Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Hey, familia Árbol, los extraño a todos. Y vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana anterior, Dios de Milagros. Así que esta es la semana 2 y realmente creo que esta es una serie apropiada para un momento como este. Estoy emocionado de compartir la palabra que Dios me ha dado para ti hoy. Y si tienes sus Biblias, aquí está nuestro versículo temático para esta serie. Creo que este es un buen pensamiento para nosotros en este momento, en medio de esta crisis. Y vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 77, versículo 13 a 14. Dice la Escritura: Santo, santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Y la respuesta obviamente es: no hay nadie tan grande como nuestro Dios. Versículo 14 dice: tú eres el Dios que hace maravillas. En otras palabras, milagros. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Creemos eso. Creemos que Él es un Dios de los milagros. Y por cierto, los milagros vienen en una variedad de formas diferentes. De hecho, tan solo en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hay 35 milagros registrados. Y nosotros sabemos que hubo innumerables personas que Jesús tocó durante su ministerio. Pero hubo 35 milagros recordados, registrados. Y hice los cálculos por ti. Hubo 17 curaciones físicas. Personas que tienen fiebres o estaban enfermas de alguna manera. Hubo 6 veces que echó demonios de alguien. Liberaciones de demoníacos. Hubo 3 personas resucitadas de entre los muertos en las Escrituras, personas como Lázaro. Y luego el que vamos a estudiar hoy, hay 9 milagros de la naturaleza, las diferentes cosas que hizo Jesús en la naturaleza que fueron un milagro. Y hoy realmente vamos a estudiar uno de esos milagros de la naturaleza. Pero para ser claros, estos no son los únicos 35 que hizo Jesús. De hecho, Juan termina su evangelio. Creo que esto es tan genial que dice esto. Juan termina su evangelio diciendo esto. En el libro de Juan, capítulo 21, versículo 25. Dice: y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieron en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Eso es lo que hizo Jesús, los milagros, y que todavía está haciendo hoy. Pero hoy yo quiero hablar sobre uno de los milagros de la naturaleza que hizo. Ese es el milagro de la calma de la tormenta o la tempestad. Vamos a comenzar en el libro de Lucas, pero también yo quiero mostrarte la historia en los libros de Mateo y Marcos. Y a algunos de ustedes quizás no sepan esto, pero los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se llaman los evangelios y son relatos de 4 personas de una historia. Entonces, cada vez que lees los diferentes evangelios, encuentras diferentes detalles de la misma historia. Así que hoy, cuando les cuento la historia de la calma de la tormenta, la tempestad, en realidad me referiré a 2 evangelios, porque hay algunos detalles que Mateo dio que Marcos no, y algunos que Marcos dio que Mateo no. Así que voy a combinar las 2 historias para que tengas los detalles completos de la historia. Y para aquellos de ustedes que aman estudiar la Biblia, uno de mis libros de estudio favoritos se llama La Armonía de los Evangelios. Y es realmente genial porque está escrito como un libro, los 4 evangelios. Pero el autor combinó los 4 evangelios para que leyeras la historia completa con todos los detalles. A mí me encanta ese libro. Puedes comprarlo en Amazon si estás interesado, en otros lugares también, pero lo vi en Amazon. Pero comencemos en el libro de Marcos y dice Marcos capítulo 4, versículo 35 a 38. Dice la Escritura, ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y observa este detalle, pasemos al otro lado. Y yo quiero que veas algo aquí mismo, que Jesús ya lo declaró, pasemos al otro lado. Jesús dijo que, hey, esto va a pasar. Y si Él dice que iremos al otro lado, iremos al otro lado. Los discípulos deberían haber recordado eso. Así que ahora iremos al otro lado. Versículo 36, despidiendo la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba. Y había otras barcas con él, y luego sucedió la tormenta. Pero se levantó una violenta tempestad. Me encantan esas dos palabras, violenta tempestad, tan descriptivo. Y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Yo sé que así es como muchos de nosotros nos sentimos en ese momento. Y elegí intencionalmente esta historia de una tormenta hoy porque yo creo que el coronavirus y sus efectos, tal vez en tu familia o en la economía, creo que es como una tormenta. Una tempestad. Y creo que Dios quiere decirnos algo hoy. Versículo 38. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla durante la tormenta, la tempestad. Entonces lo despertaron y le dijeron. Yo quiero que presten atención aquí. Observa, notan este detalle. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Maestro, no creo que te importe. No creo que entiendas por lo que estamos pasando ahora. Y creo que así es como se siente mucha gente ahora, hoy en día, en medio de esta crisis. Y de hecho, tal vez alguno de ustedes incluso le hayan dicho eso a Dios. Ay, Señor, estás viendo lo que está sucediendo aquí en el planeta Tierra en este momento. Y sabemos que podías hacer algo y no te importa. Sigamos la historia en el libro de Mateo, misma historia, diferente persona contando la historia y vamos a ver algunos detalles diferentes. Jesús está hablando, Mateo capítulo 8, versículo 26 a 27, dice, y él está hablando de, Jesús está hablando, y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y ahora, nota conmigo que antes de hablar a la tormenta, les habló a los discípulos. Volveremos a eso en un minuto. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Nota su respuesta, eso es algo grande. Como dice versículo 27. Los hombres... Estos son los discípulos y estos muchachos ya habían pasado muchísimo tiempo con Jesús. Estaban con él todos los días, noche y día. Los hombres se maravillaron y decían. En ese momento todos están pensando que ay, no creo que te conocemos como pensamos que te conocíamos. ¿Qué tipo de persona es esa? Y quiero que entiendas eso hoy porque creo que muchos de nosotros antes de esta tormenta, pensamos que sabíamos quién era Jesús. Y creo que durante una tormenta aprendas una parte diferente de quién es Dios que todos necesitamos saber. Mira lo que dice, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar lo obedecen. No sé, probablemente no lo viste, pero en esa historia están sucediendo tres tormentas, las tormentas de la vida y todos nosotros estamos enfrentando las mismas tormentas y quizás cada día. Y ahora una de ellas es inevitable, es a la que todos nos enfrentamos en ese momento, es una tormenta física. En el caso de ellos fue viento, lluvia, probablemente algunos rayos y truenos. Y entonces eso es físico, eso es una tormenta física, es real. El coronavirus es real, una tormenta física. Entonces cuando las personas están diciendo o dicen, cuando decimos, oye, ten fe. Eso no significa que estamos diciendo que no existe, ignóralo. No, no estamos diciendo eso. Es muy real. Y yo estoy poniendo en práctica todas las precauciones y estoy siendo lo más cuidadoso posible. Y estoy lavándome mucho las manos, tengo un gel antibacteriano y jabón y esas toallitas. Y yo sé que lo que enfrentamos es muy, muy real, una tormenta física muy real. Sin embargo, aquí está el problema. Y es que las tormentas físicas pueden convertirse muchas veces en algo más. Y como tu pastor, esa es una de las cosas que me preocupa. Estoy preocupado por el hecho de que realmente estamos pasando por algo que realmente está convirtiéndose en algo más grande de lo que tiene que ser. Así que ya estamos frente a la tormenta física del coronavirus, pero sería una tragedia si esto se convirtiera en la tormenta de un mal matrimonio o de perder nuestra paciencia u otras cosas que están sucediendo dentro de nosotros. Yo recuerdo durante las vacaciones de Navidad, nosotros estuvimos en Texas durante 3 semanas, lo cual honestamente no es suficiente porque solo podemos ver a nuestros nietos y a nuestros hijos tal vez 2 veces al año. Así que cuando volvamos a Texas de visita, queremos estar ahí 3 o 4 semanas. Y así que estamos en Texas y no me siento bien. Mi cuerpo está fatigado, no me siento bien. Físicamente estoy luchando contra algo. Y cada día que estamos ahí, me siento peor y peor. Físicamente. Y más tarde, cuando fui a ver el médico aquí en México después de regresar, descubrí que tenía una infección en mi cuerpo. Y la tuve durante probablemente 4 o 5 semanas y no sabía, pero podía sentirlo. Así que son vacaciones de Navidad y no tengo ganas de hacer nada. No quiero ir a ningún lado. Yo me siento enfermo. Mi esposa, lo mismo, ella tiene alergias realmente malas y todos en mi familia tenemos alergias. Entonces ella quiere ir a ver a su mamá y yo no quiero ir. No quiero hacer nada más que estar en la cama o en el sofá enfrente de la televisión viendo Netflix. Así que ahora existe esta tensión y ella es como, no te agrada mi familia, nunca te cayó bien y no sé por qué no puedes pasar tiempo con mi mamá, mi familia. Y este podría ser su última Navidad. Y cosas diciendo cosas así. Y ahora estoy enojado porque no es verdad. Y entonces cuando yo quiero ir a ver a mi mamá, ella es como, no quiero ir, ve tú solo. Y ahora los dos estamos acusando a la otra persona de que no le cae bien la familia del otro. Estamos hablando feo el uno al otro, dando un poco de trato silencioso. Y aún en un momento, ella me dice que si quiero pasar tiempo con mi mamá, que yo puedo quedarme en la casa de mi mamá y ella puede quedarse en la casa de su mamá. Y pasamos parte de nuestras vacaciones de Navidad enojados el uno con el otro. Feliz Navidad. Tan, 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 tan. Y nunca hablamos así, nunca tenemos esta falta de paciencia el uno con el otro. ¿Qué nos está pasando? Y finalmente, cuando nos besamos y reconciliamos, nos dimos cuenta de que nuestras malas actitudes se originaron de lo que ambos luchábamos físicamente, en una tormenta física. Dejamos que una alergia, una infección se convirtiera en algo mucho más grande en nuestras vidas en ese momento. Y honestamente, como pastor, estoy preocupado de que esta tormenta física se convierta en el próximo tipo de tormenta que todos enfrentamos. Y esa es una tormenta emocional. Una tormenta emocional. El coronavirus es real, es muy real. Pero para algunos de nosotros esto se ha convertido en algo mucho más grande. Se ha convertido en miedo, se ha convertido en preocupación excesiva, se ha convertido en pérdida de paciencia, se ha convertido en, quizás porque todos estamos confinados en nuestros hogares, pero tal vez no estamos tratando a nuestra familia como deberíamos y no lo sé. Volviendo a la historia, la tormenta está sucediendo, pero todos los discípulos están diciendo, vamos a ahogarnos, vamos a morir. Y sabemos que no se van a ahogar porque Jesús ya dijo, iremos al otro lado. Así que eso es un hecho. Escúcheme, vamos, iglesia, vamos al otro lado. Vamos a superar esto. Tenemos eso como una promesa de las Escrituras. Y vamos a superar esto. Pero tenemos que asegurarnos de que la tormenta física no se convierte en nos vamos a ahogar, no vamos a lograrlo, vamos a morir. Lo sé, todos hemos tenido nuestros momentos con este virus, la lucha con nuestra mente. Y toda mi familia tiene alergias terribles y honestamente no he podido respirar durante el último mes. Todas las mañanas me despierto tosiendo, estornudando y de vez en cuando el pensamiento cruzó por mi mente, viene a mi mente, ¿y si no son alergias? ¿Y si estos son los primeros signos de virus? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Y le pido a mi esposa que sienta mi frente. Toca mi frente. La sientes caliente. Estuve en Home Depot hace un par de días. Tenía mi máscara. Estoy en la fila y no puedo respirar. Mi nariz está hinchada y pude sentir como un tos se formaba. Empiezo a sudar, no quiero toser allí frente de todos. Y finalmente no puedo detenerlo. Y toso y me aclaro la garganta. Y fue como en ese momento la música se detuvo. Las 10 líneas de cajas se congelaron y todos me miran como con una mirada de muerte. Pero la verdad es que he dejado que esto se meta en mi mente algunas veces, y donde la tormenta física se convierte en emocional. Y creo que debemos tener cuidado con eso. Pero el verdadero peligro de las tormentas, una tormenta física que se convierte en una tormenta emocional, es que se convierte en una tormenta espiritual. Porque recuerda, los discípulos estaban diciendo, ay, no te importa. Y decir eso ni siquiera sería cierto. Dios no estás completamente interesado en nuestro problema. De hecho, incluso dijeron, ¿quién eres? ¿Qué es ese hombre? Como en un sentido, como realmente no lo conocían. Y creo que a veces las tormentas revelan nuestra profunda relación con Dios, o falta de una. Y yo sé que se ha revelado la mía, y apuesto a que también ha revelado la tuya, lo que significa que no sé cómo se va a resolver la tormenta de coronavirus, pero eventualmente se resolverá. Yo sé que sí. Pero lo que más me interesa hoy es resolver la tormenta emocional y espiritual en el interior de nosotros. De hecho, aquí está mi pensamiento para el día de hoy. Y eso es, ¿y si el milagro no fuera la tormenta que Jesús calmó desde afuera? ¿Qué pasaría si realmente no se tratara del viento y la lluvia? Pero ¿qué pasaría si la tormenta se tratara de algo que Dios quería hacer dentro de nosotros? ¿Qué pasa si lo que estamos enfrentando en este momento, mientras estamos clamando a Dios que, ay, por favor, Dios, aleja esta enfermedad física? Y estoy orando esa oración también. Pero ¿qué pasa si Dios quiere hacer un trabajo profundo en nuestro interior, en nuestras emociones y en nuestra teología, que nuestra fe, nuestro sistema de creencias, y nos da la capacidad de mantenernos firmes y seguros en medio de una tormenta? En otras palabras, ¿qué pasaría si el milagro no fuera la tormenta que Jesús calmó en el exterior, sino la tormenta que Él está calmando por dentro? Escuche, esa es una oportunidad increíble para todos nosotros para crecer emocionalmente y, más importante, crecer espiritualmente. De hecho, el versículo que el Señor me dio esta semana es una promesa que quiero que agarres y que permitas que Dios realmente desarrolle esto en ti. Es en Hebreos, donde dice, Hebreos capítulo 6, versículo 19, dice: tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Porque tu alma necesita anclaje. Aquí está la cosa. No necesariamente puedes controlar el viento y la lluvia y las olas y la tormenta, pero creo que sí podemos controlar lo emocional y lo espiritual. Que esas dos partes de nosotros, mientras que esta pandemia sigue su curso y pase lo que pase, nuestra alma y nuestro espíritu necesiten ser anclados hoy. Hoy traje un ancla conmigo. Obviamente es un réplica. Todos deberían saber lo que una ancla hace, yo creo. Una ancla se adhiere a algo sólido, así que está unido a mí. Soy el bote, tú eres el bote, eres el barco. Tú eres el que necesita estar firme y seguro. Y así que estoy aferrado a ese extremo. Pero esta ancla tiene que estar unido a algo, ¿verdad? Y tiene que ir al fondo del océano o algo. Tiene que ir a buscar algo sólido, firme, seguro. Y mientras todo lo que nos rodea se mueve alrededor, esa cosa a la que estamos uniendo nuestra ancla no se mueve. Esa roca, ese lecho de roca, el fondo del océano, no sé. Y cuando nos anclamos a esa cosa, no importa lo que esté sucediendo en el otro extremo de esta cuerda, no va a ningún parte, ¿verdad? No nos vamos a perder, no nos vamos a ahogar, nuestro bote no va a ser destruido, fuera de curso. Cuando estamos anclados. Y quiero darte hoy una manera que en medio de esta tormenta puedes experimentar un milagro. No me malinterpreten. Estoy creyendo a Dios por el milagro físico, sí, con el resto del mundo. Pero yo creo que nosotros necesitamos tener el milagro de nuestras emociones y el milagro que sucede en nuestro espíritu. Y lo hacemos al anclar nuestra alma. ¿Cómo anclamos nuestra alma? Yo quiero darte tres cosas a las que puedes estar anclada hoy. Y número uno es: estamos anclados cuando cultivamos la presencia de Dios. Y mira, vas a tener que hacer esto para saber que funciona. Hay demasiadas personas que no pueden encontrar la calma en la tormenta porque no están dispuestas a cultivar esto en su vida. Y yo sé que muchos de ustedes ya conocen esta forma, ya lo están haciendo, ya están practicando eso. Tienes que, en otras palabras, tienes que practicar la presencia de Dios. Por cierto, la presencia de Dios está ahí, pero tienes que cultivarla, tienes que decidir que, ¿sabes qué? Voy a hacer algo para que esto sea real en mi vida en este momento. Y estoy hablando de tiempos de adoración. Tienes que tenerlo enraizado en tu corazón, tu alma. Salmos 91 es una escritura de anclaje fantástica. Aquí es donde debe estar tu alma, especialmente durante esta pandemia. Esa es una gran promesa. Pero dice en el libro de Salmos, capítulo 91, versículo 1-4, dice: el que vive al abrigo del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Y cuál es la clave de eso? Tienes que vivir en Él, tienes que habitar en Él, tienes que ser un habitante en Él. y quien habita o vive en él encontrará descanso. Entonces, cuando hay tormentas en todas partes, tu alma está en reposo. Versículo 2 dice, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio y en ti estoy seguro. Eres mi Dios y en ti confío porque Él te libra de todas las trampas y te protege de plagas mortales. Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas encontrarás refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y protección. Amén. Eso es tan cierto. Tú permaneces y vives en su presencia a través de la adoración. Yo quiero que tú adores. Necesitas estar adorando. Así que aquí está lo que voy a hacer por ti esta semana. Yo quiero ayudarte. Yo quiero que lo busques. Voy a publicar esto a nuestras plataformas de redes sociales, Facebook, Instagram. Pero voy a crear una lista de reproducción, un playlist. Voy a hacer que sea lo más fácil posible. Te daré un playlist que puedes copiar. Yo uso Spotify, pero puedes copiarlo. Será una lista que durará de 20 a 30 minutos de música, de adoración. Y yo quiero que pongas esto a prueba. Y esa es una de las cosas que yo hago para cultivar la presencia de Dios en mi vida. Siempre estoy escuchándolo. Haz esto esta semana. Y ¿sabes qué? Te darás cuenta de que tal vez cuando te impacientes un poco con tus hijos porque han estado juntos mucho tiempo desde que se canceló la escuela, o estás enojado con tu cónyuge, o te preguntas cuándo podré volver a trabajar, o tienes que hacer todas tus clases en casa, trabajo desde tu casa, o ves las noticias y te asustas porque básicamente todo el mundo está diciendo que las cosas están empeorando, que empeoran cada hora. Te estoy diciendo que debes cultivar la presencia de Dios. Es algo práctico, sencillo. Yo voy a darte esta semana, mañana. Esto es bueno, escribe esto. La paz, esa es muy buena. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es la presencia de Dios. Da mi grito, eso fue muy bien. La paz no es la ausencia de problemas, la paz es la presencia de Dios. Si haces esto, lo que estoy diciendo, encontrarás paz, estarás anclado en medio de la tormenta. Y aquí está la segunda cosa, y es, número dos, es estamos anclados cuando recordamos la promesa de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es un ancla. ¿Y recuerdas cuando Jesús dijo, ¿quién construye su casa sobre la roca? ¿Qué es la roca? Lo dijo. Dijo, cada vez que haces lo que he dicho, mis palabras es como un hombre que ha construido su casa sobre la roca. El salmista David lo dijo de esta manera. Salmos 119, versículo 81. Dice, desfallece mi alma en espera de tu salvación. En otras palabras, ay, estoy enloqueciendo. Mi alma está a punto de desmayarse, pero en tu palabra he puesto mi esperanza. Estoy diciendo, me anclé, puse mi esperanza en tu palabra. Y una de las cosas que me preocupan tanto, sinceramente, soy culpable de esto. Si miras demasiadas de las noticias, que mira, creo que deberían ver, deberían estar informados, no me malinterpretan. Pero por favor, ten un equilibrio. Si dejas que la noticia de todo lo que está sucediendo con el virus domine tu tiempo de leer las promesas de Dios, ay, tu vida se saldrá de balance. Tu alma perderá el equilibrio, tu espíritu perderá el equilibrio. Y en lugar de ver el mundo a través del lente de la fe, terminas ahogado en miedo y desesperanza. Mira, no podemos dejar que nuestras circunstancias hablen más fuerte que la palabra de Dios. No podemos. Y creo en todas las yo creo en todas las precauciones y medidas de seguridad, pero algunas personas están petrificadas incluso de abrir su puerta de entrada pensando que el virus está flotando de alguna manera en la atmósfera y viajará por toda la ciudad y los infectará al azar porque voló a través de su ventana. No me entiendes mal, no estoy tomando esta situación a la ligera, pero es muy obvio que nuestras circunstancias están hablando bastante más alto en este momento. Todo lo que digo es no permitamos que hablan más fuerte que la palabra de Dios. Y aquí está el último. Estamos anclados. Y este va a sorprenderte también. Estamos anclados cuando entendemos el proceso de Dios. Estamos anclados cuando entendemos el proceso de Dios. Entonces, si los discípulos hubieran sabido que Dios iba a usar esa tormenta para enseñarles algo, habrían cooperado con eso. Si los discípulos hubieran recordado que Él ya dijo, iremos al otro lado, habrían reaccionado de una manera completamente diferente. Y eso es lo que me encanta de esta historia. Es por eso que Jesús, antes de hablarle a la tormenta, le habló a sus discípulos. Y creo que Jesús está haciendo eso ahora mismo con nosotros. Creo que antes de hablar sobre esa tormenta, creo que quiere hablar contigo y conmigo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Sabes qué? Él quiere decir Romanos capítulo 5. Mire lo que dice. Romanos 5, versículos 2 a 4. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. En otras palabras, gracias, alabamos a Dios por la esperanza, sí, pero también nos regocijamos cuando las cosas no funcionan, ¿verdad? Cuando hay una tormenta. ¿Por qué? Porque sabemos que el sufrimiento produce algo. Versículo 3, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, interés de carácter, esperanza. Permíteme decirlo de esta manera, vas a superar esto mucho más fácilmente si te anclas al hecho de que voy a ser mejor después de esto que antes. Y escúcheme, creo que algo sólido en lo que te puedes anclar hoy es el sufrimiento. Ay, ¿qué, pastor? ¿Qué dije? ¿Qué dijiste? ¿Qué estás bromeando, pastor? Se supone que debes decirnos que todo va a estar bien, hazme feliz. Escúcheme, nadie quiere escuchar esto, pero eso es parte de la vida cristiana también, que Dios usa temporadas como esta, lo que estamos enfrentando. Él no los crea, pero creo que los usa. Hay una diferencia. De hecho, no creo que el problema forje el carácter. Creo que revela nuestro carácter. Los problemas no forjan el carácter, lo revelan. Eso es tan cierto. Y para algunos de nosotros, si soy sincero contigo, incluido yo mismo, ha revelado algunas cosas dentro de mí. Ha revelado la profundidad de mi fe o falta de profundidad. Y me encanta usar el asador. Desde que comenzó esta pandemia, yo he estado asando mucho más de lo normal, porque tengo tiempo. Y me encanta cocinar un buen filete. Dame un ribeye, un buen filete. Hace unos años compré uno de esas parrillas que se calienta muchísimo. Es una parilla que no tiene aberturas en la parilla para que entre el aire exterior. Y así el calor no escapa. Y se pone muy, muy caliente rapidísimo. Entonces, cuando pongo un filete en mi parrilla, se vuelve marrón y se ve perfecto, muy, muy rápido. Y ha habido muchas veces que saqué el filete de la parrilla y lo metí a la casa listo para comer. Pero cuando lo corto, todavía está crudo por dentro. Entonces, el proceso de corte reveló que no estaba tan listo como pensé que estaba. No sé sobre ti, pero yo sé que para mí, en esta situación que enfrentamos, se revelan algunas cosas dentro de mí que no están tan listas como pensaba. Entonces, ¿qué haces con el filete? Lo pones de nuevo al fuego, lo calientas más para que se pueda hacer. Y me encanta esa analogía. Todos los varones saben lo que estoy hablando. Escuche, deja que esa verdad espiritual te ancle hoy. Tienes que estar dispuesto a decir: no me gusta esto, no me gusta el calor, no me gusta que me corten, pero voy a cooperar con su proceso. Y recuerda, Dios no lo causa, pero lo usa. No causó esta pandemia, pero la usará para su gloria. Nuestras oraciones hoy deberían ser: Dios, ¿harías el milagro de no solo responder a nuestras peticiones con respecto a esta pandemia, pero Dios, haz el milagro de calmar las tormentas emocionales y espirituales dentro de nosotros? ¿Está conmigo? Oremos juntos. Aleluya. Padre Celestial, te pido que tomes esta temporada que es tan incómoda, tan dolorosa, tan difícil, y oro para que nos ayudes a nosotros, tu iglesia, a ser mejores en el otro lado de esto que antes. Le pido a Dios que nos profundice, que seamos adoradores y nos anclemos en su palabra, que podamos permitirle que haga un trabajo profundo en nuestro interior. Dios, realmente queremos conocerte, queremos experimentarlo de una manera más profunda. Entonces les pido a Dios que incluso tan loco y sin precedentes que es todo este Dios, que lo usarás para hacer un trabajo dentro de cada uno de nosotros. Aleluya. Quiero que cierres los ojos justo donde estás y quiero que examines tu propia vida. Escúcheme, la vida cristiana es un proceso de crecimiento constante. Tiene sus subidas y bajadas, y eso es solo parte de eso. Pero hay una parte de la vida cristiana que puedes saber con certeza, y es que tus pecados son pagados, perdonados, que estás en una relación con Dios. No estoy hablando de que sea perfecto, porque el mío no es perfecto. Pero si sientes que yo ni siquiera creo que conozco a Dios y no estoy en una relación con Dios, no lo conozco de esa manera y realmente quiero, o tal vez te has alejado de Dios y de alguna manera extraña, esta crisis te ha traído de vuelta a Dios. Tal vez es la primera vez que ves un sermón en mucho tiempo. Y tal vez todavía llevas tu vergüenza y tu culpa. Y si eres honesto, Dios no está cerca de la parte superior de tu lista de prioridades. Y mira, ¿sabes qué es realmente la salvación? La salvación es reordenar tu vida para hacer a Dios la relación prioritaria, la prioridad. Romanos dice, el libro de Romanos dice esto: si declaraste a Jesús como el Señor de tu vida y crees que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ese es el único requisito, una declaración, una confesión de fe. Y si ese eres tú hoy, yo quiero que repite esta simple oración después de mí. Donde estés, con todo tu corazón. El poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón. Y en ese momento tu fe está activada. En ese momento la Escritura dice que Dios va a poner su Espíritu dentro de ti, vivo para toda la eternidad, conectado con Él. Conmigo en voz alta, repiten después de mí: Padre Celestial, perdóname por todos mis pecados. Hazme completamente nuevo. Yo creo que Jesús se murió por mí y se levantó de nuevo para que yo pudiera conocerte, servirte y vivir por ti. Cristo Jesús, sea Señor y Salvador de mi vida. Espíritu Santo, lléname para que pueda seguirle a Jesús. Mi vida ya no es mía. Te la rindo. Gracias por vida nueva. Ahora tienes la mía. En el nombre de Jesús. Amén.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.